siempre contigo.
Colectivo Independiente reporta el cuarto feminicidio en Cuba en lo que va de 2024. Cubanos que protestaron por los apagones van a juicio en un año y medio después de su arresto. La represión política en Cuba se ensañó con las mujeres en 2023, denuncia Grupo de Derechos Humanos. Estados Unidos reitera su apoyo a Ucrania ante la invasión rusa. Donald Trump gana la primera contienda por la candidatura presidencial republicana y la Unión Europea incluye en lista de terroristas al líder político de Hamas en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 16 de enero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido, Tony Simón. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El Observatorio de Género Alas Tensas confirmó hoy a Martí Noticias que grupos independientes han verificado el cuarto feminicidio de 2024 en Cuba e identificado a la víctima como Aliuska Carmenate, quien habría sido asesinada el 14 de enero en el poblado de Guaro, en Holguín. Alas Tensas dijo en un correo electrónico a Martí Noticias que continuaban en el proceso de obtener y verificar datos. La noticia fue dada a conocer en plataformas sociales por la activista Yamil Calafita y confirmada con un familiar de la víctima por el portal digital Cubanet. Según el reporte de Cubanet, Carmenate, madre de dos hijas, habría sido ultimada a machetazos y degollada. El lunes, Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba informaron sobre el asesinato de Dailén Fernández Caraza y señalaron que el crimen habría ocurrido en medio de denuncias de inacción por parte de la policía. Las ONGs dijeron que Fernández Caraza habría sido asesinada el 11 de enero en Alamar, La Habana, presuntamente por su pareja. En 2023, los observatorios independientes contabilizaron un total de 88 feminicidios en Cuba. Entretanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció hoy que la represión política en Cuba se ensañó con las mujeres durante el año 2023. La ONG, que tiene su sede en España, precisó en un comunicado que el 67% de las detenciones arbitrarias y el 52% de las retenciones ilegales en viviendas fueron de mujeres. El grupo instó a las organizaciones feministas, a gobiernos democráticos y a todas las instituciones a pedir explicaciones al gobierno de Cuba sobre la represión contra la población civil, en especial la ejercida por motivos políticos contra las mujeres. Y el juicio contra residentes del poblado de Nuevitas, que participaron en agosto del año 2022 en protestas por los apagones, comenzó hoy, dijo a Radio Martí desde Camagüey un activista de derechos humanos. Tomás Cardoso amplía esta información.
Este martes comenzó el juicio en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Camagüey en contra de 14 residentes del poblado de Nuevitas que participaron en las manifestaciones en el verano del 2022 por los prolongados apagones de hasta 18 horas. La sala judicial amaneció hoy con una fuerte presencia de efectivos del Ministerio del Interior. Informaron testigos y familiares de los que están siendo enjuiciados en comunicación telefónica con el abogado Juan Carlos González Leiva, que preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.
Está teniendo lugar hoy el juicio contra los manifestantes de Nuevitas en Camagüey, personas que estuvieron 17 meses en prisión sin ser presentados ante ninguna autoridad judicial, un juicio sin ninguna garantía procesal. Ya están los acusados, ya llegaron al tribunal en estos momentos, solo van a permitir entrar dos familiares. Reitero que el tribunal está completamente acordonado, la manzana se ha cerrado por tropas especiales dirigidas por la seguridad del Estado.
Y sobre la posibilidad del inicio del juicio, el pasado viernes, Belkis del Sol, madre de Jenny Artola del Sol, con petición fiscal de 10 años, nos dijo.
10 años por tirarle una foto a un cartel que decía patria y vida. Primero dijeron 3 días, el 15, 16, 17. Y ahora dicen que son 2 días, 16 y 17. El martes salgo por la madrugada para Camagüey. Hay 13 presos y Yaneli que está suelta.
Mientras tanto, en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos desde el penal Granja 5, donde lleva 16 meses. Mayelín Rodríguez Prado, la chamaca, con petición fiscal de 15 años por varios delitos, señaló.
La fecha de juicio la pusieron de nuevo para el 16 y el 17. Vamos a ver si no aparece otro problema para los sucesos.
Están siendo juzgados con petición fiscal de 15 años por varios delitos Mayelín Rodríguez Prado, Ediolvis Marín Mora, Jimmy Johnson Agosto y José Armando Torrente Muñoz. Lizán Cabrera Batista tiene una petición fiscal de 11 años. Mientras que el órgano acusatorio pidió a Jenny Artola del Sol, Dalbert Leiva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Miquel de Jesús Menéndez Vargas, Fran Alberto Carrión Suárez, Fray Pascual Claro Valladares, Yanelis Valladares Jaime y Lázaro Alejandro Pérez Agosto, 10 años de prisión por varios delitos. Y a Wilker Álvarez Ramírez, una petición fiscal de 4 años de prisión por encubrimiento de sabotaje. Las protestas populares en el poblado de Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto del 2022. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El juicio al ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, acusado de actuar como agente de Cuba durante 40 años, quedó pospuesto luego de la solicitud del imputado. Alejandro Marcano tiene el análisis de la abogada Isadora Velázquez.
Nuevamente fue pospuesta para el 16 de febrero la audiencia del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, quien está acusado de varios cargos relacionados con su actuación secreta como agente del gobierno cubano durante 40 años.
Hay varios factores que pueden influenciar lo que puede durar un juicio pendiente antes de que se lleve a cabo, es decir, antes del juicio final, de la audiencia final frente a un juez. Uno de esos factores es, por ejemplo, la disponibilidad de las personas involucradas, los abogados, el juez mismo, y también eso involucra lo que es cuántos casos puede tener la corte pendiente. Por eso siempre tomamos en consideración si hay alguna otra opción en cuestión de someter el caso para agilizar el proceso, porque la cantidad de casos que una corte tenga pendiente obviamente influencia el cuándo será el juicio final.
Rocha, un colombiano de 73 años que se hizo ciudadano estadounidense en 1978, afronta 15 cargos por 6 delitos que en conjunto llevarían a una pena máxima de cárcel de 60 años si es hallado culpable durante el juicio, que inicialmente estaba pautado para finales de enero, pero dada la petición reciente, esta podría también modificarse.
Se entiende que cuando un demandante o un fiscal presenta un caso, dicha persona tiene suficiente evidencia para presentarlo, pero al mismo lado la persona tiene el derecho, la persona que se defiende, de buscar la evidencia para justificar dicha defensa. Y esto puede llevar a que un juicio tarde cierto tiempo hasta que se lleve a cabo.
Rocha fue arrestado en Miami el pasado 1 de diciembre después de confesar sus actividades a un agente del FBI que se hizo pasar por otro agente al servicio del régimen cubano. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó haber repatriado el lunes a 6 balseros cubanos que fueron interceptados cerca de Cayo Largo, en la Florida. A través de un comunicado en sus redes sociales, la institución dijo que, junto con sus socios, continúa patrullando en el mar para rescatar y repatriar a cualquiera que intente una migración marítima ilegal. Finalmente, la Guardia Costera advierte a todos de no lanzarse al mar. Bueno, son las 3:08 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken reiteró el apoyo de Estados Unidos a Ucrania durante conversaciones con el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, al margen del Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad suiza de Davos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que en su reunión, Blinken y Zelensky discutieron la importancia de una asistencia global continua para apoyar a Ucrania en su lucha por la libertad y soberanía. También hablaron sobre los esfuerzos para apoyar la resiliencia y la recuperación económicas de Ucrania, incluso a través de la inversión del sector privado. El vocero dijo además que discutieron los esfuerzos de reforma anticorrupción en curso para impulsar la recuperación económica de Ucrania y continuar su trayectoria hacia la integración euroatlántica. Asimismo, el secretario Blinken reiteró el apoyo duradero de Estados Unidos a Ucrania y su integridad territorial frente a la guerra ilegal de agresión de Rusia. Zelensky asiste al Foro Económico Mundial en Davos por primera vez como presidente después de haber hablado por videollamada en años anteriores. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó ayer lunes en las asambleas partidistas del estado de Iowa, la primera victoria de su campaña por la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones de noviembre de este año. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Donald Trump se afianzó como el gran favorito de los republicanos para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, al ganar el lunes las primarias de Iowa. Así lo anunció la prensa estadounidense, apenas media hora después del comienzo de la votación. Según afirman, el magnate de 77 años, sobre el que pesan 4 inculpaciones penales, aventaja por mucho a sus principales rivales, Nikki Haley y Ron DeSantis, pero los resultados todavía son temporales y se desconoce por cuánto, a pesar de que la nevada que cayó en Iowa, en el medio oeste del país, hizo temer una baja participación. El expresidente se ha acercado un poco más a la nominación republicana para un probable nuevo duelo con el demócrata Joe Biden. Donald Trump, a quien las encuestas predicen una de las mayores ventajas jamás vistas sobre sus rivales, casi el 50% de las intenciones de voto, había pronosticado a sus seguidores una velada tremenda. Iowa tiene un gran peso en la campaña, porque si Trump no obtenía el triunfo que esperaba, su imagen de favorito indiscutible podría verse mermada para el resto de la carrera. La inmigración es uno de los temas que más preocupa a los republicanos y uno de los predilectos de Trump, quien afirma que los migrantes envenenan la sangre del país y amenaza con llevar a cabo la mayor operación interna de expulsión si regresa a la Casa Blanca. Es la primera vez que Trump se enfrenta al veredicto de los votantes desde las elecciones de 2020.
Carreteras cerradas, vuelos cancelados y miles de personas sin electricidad son algunos de los efectos que deja la fuerte tormenta ártica que azota a gran parte de Estados Unidos. Con los detalles, Héctor Contreras.
Autoridades mantienen la alerta para varios estados del centro y el oeste estadounidense debido al fuerte impacto de un temporal ártico que ha traído tormentas, grandes cantidades de nieve y temperaturas bajas a esta zona, obligando al cierre de aeropuertos, escuelas y carreteras en las últimas horas. Incluso en el estado de Iowa, donde los votantes participaron en el caucus para elegir un candidato republicano a la presidencia, se vieron seriamente afectados por las temperaturas bajas que alcanzaron 37 grados centígrados bajo cero. Autoridades nacionales han instado a los estadounidenses en zonas afectadas por la nieve y el viento a quedarse en casa, e incluso en el área de Washington D.C. se ha determinado cierre de oficinas federales o, en algunos casos, el inicio de actividades luego de las 10 de la mañana. Un manto blanco cubre gran parte de la ciudad de Washington. Se cerraron escuelas y servicios de transporte, trabajan con rutas y horarios limitados. Incluso los estados de Virginia y Maryland se vieron afectados por una persistente nevada que cayó durante todo el lunes. El aeropuerto Ronald Reagan impuso cierre de pista en la noche y canceló varios vuelos. Se espera que la situación se normalice en las próximas horas. En tanto, estados del centro-norte del país como Montana, Dakota del Sur y Dakota del Norte alcanzaron una sensación térmica de 50 grados centígrados bajo cero. Algo similar sucede en el noreste, donde estados de Massachusetts, Nueva Hampshire, New England y Nueva York han sido afectados por tormentas con grandes cantidades de nieve. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:13 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina, y precisamente las autoridades brasileñas han elevado a 12 el número de muertos por las inundaciones en Río de Janeiro. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Estados Unidos reiteró su apoyo al nuevo gobierno de Guatemala y su presidente Bernardo Arévalo, y fue el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Las lluvias que azotaron partes de Río de Janeiro todavía dejaban muchas zonas inundadas el lunes. 12 personas murieron a causa de las lluvias. Donde el agua ya retrocedió, los vecinos aprovecharon para retirar el barro de sus viviendas. El gobierno del estado de Río de Janeiro informó que se encuentran en las calles más de 100 máquinas entre retroexcavadoras y camiones, ayudando en el trabajo. El agua entró aquí y lo perdimos todo. Estoy aquí con mis dos hijos. Solo tuve tiempo de ponerlos en la terraza de arriba. Mire, las casas de aquí fueron completamente tragadas por la inundación. Muebles, electrodomésticos, todo se perdió. Ni siquiera quiero entrar a la casa debido a los escombros que veo aquí en la calle. Los equipos de rescate siguen buscando a una mujer desaparecida. Según el gobierno del estado de Río, el departamento de bomberos continúa monitoreando y rescatando con 2.400 soldados, apoyo de drones, aviones, perros rastreadores y especialistas en rescate.
El mandatario Nicolás Maduro de Venezuela designa a Alex Saab como nuevo presidente del Centro de Inversiones Productivas del país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Tras ser canjeado el 20 de diciembre a Estados Unidos por 10 ciudadanos de ese país presos políticos a manos del régimen, este lunes 15 de enero Nicolás Maduro designó a Alex Saab como nuevo presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela.
Y anuncio el nombramiento de Alex Saab Morán como nuevo presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela, para que él con su experiencia ayude a nuestro país a atraer las inversiones y a atraer la fuerza económica del mundo. Alex, confío en ti plenamente.
Saab fue detenido en junio de 2020 por lavado de dinero para favorecer al régimen de Maduro, que le otorgó más de $800 millones para importar alimentos. Sustituye a Félix Plasencia, actual secretario de la ALBA. También durante la presentación de su memoria y cuenta ante el poder legislativo que controla, Maduro anunció un aumento en los bonos que reciben los trabajadores públicos, con lo que el ingreso mínimo pasa a ser de $100. Pero el salario mínimo se mantiene en casi $3.50 mensuales.
Entonces, los $100 del ingreso mínimo integral indexado serán $60 el bono de guerra económica y $40 el cesta ticket.
Maduro reveló que desmanteló 4 conspiraciones durante 2023 con el objetivo de asesinarlo durante una cadena nacional que se extendió por más de 4 horas. También arremetió contra el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien calificó como un error fatal en la historia de Argentina y América Latina. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Bernardo Arévalo inició sus actividades como presidente de Guatemala y el gobierno de Estados Unidos anunció mayor ayuda para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. Eugenia Sagastume con los detalles.
Estados Unidos reiteró su apoyo al nuevo gobierno de Guatemala y su presidente Bernardo Arévalo, y fue el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien en conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala afirmó el compromiso de su país para actuar contra quienes sigan a favor de la corrupción.
Los Estados Unidos han usado las herramientas legales que tenemos para defender la democracia, para luchar contra la corrupción, y como ustedes bien saben, estamos dispuestos a utilizar estas herramientas en el futuro.
Por su parte, la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, anunció mayor inversión durante el gobierno de Arévalo para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos.
Los Estados Unidos está invirtiendo $219 millones este próximo año para promover diversos esfuerzos. Estamos empezando desde el inicio del gobierno del señor Arévalo para ampliar nuestras inversiones en la prosperidad y la seguridad del pueblo de Guatemala. Sabemos que la prioridad principal para la mayoría de los guatemaltecos es tener mayores oportunidades económicas, en particular para las comunidades que han sido dejadas atrás.
Estados Unidos felicitó al nuevo gobierno y aseguró nuevamente que los vínculos entre Guatemala y Estados Unidos son profundos. En tanto, el presidente Bernardo Arévalo cumplió una apretada agenda marcando el inicio de su gobierno, y uno de los primeros actos fue el saludo del ejército y la bendición de las iglesias católica y evangélica, extendida hacia la vicepresidenta Karin Herrera. Ambos iniciaron funciones junto a 14 ministros que formarán parte del gabinete y quienes fueron juramentados por el nuevo presidente, Bernardo Arévalo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Pasamos a Perú, donde pescadores protestan en ese país contra la empresa Repsol al cumplirse 2 años de un derrame petrolero. La agencia francesa de prensa con el informe.
Decenas de pescadores artesanales protestaron el lunes frente a la empresa española Repsol en Lima. Han pasado ya 2 años del derrame de unos 12.000 barriles de petróleo que contaminó las costas del norte de Perú.
Y hasta el momento no vemos la remediación que debería hacerse hasta a 2 años ocurrido el derrame, y por cuántos años más vamos a seguir afectados, y todos los compañeros, tanto de todos los sectores que se han visto afectados, comercio, pesca, transporte y población en parte.
Los manifestantes exigieron a la petrolera la remediación del fondo marino y una indemnización económica para unos 3.000 afectados. En la zona, al menos 25 de las 30 playas siguen contaminadas, según el Ministerio de Salud.
Por eso estamos pidiendo que se rehabilite el fondo marino, que se extraiga el crudo que aún está sedimentado en el fondo. que aún está, cada vez que hay movida, sigue matando, sigue contaminando las especies marinas.
Repsol asegura que el agua en el mar y las playas afectadas cumplen desde hace tiempo con los más altos estándares de calidad ambiental y son aptas para el regreso de las actividades turísticas y pesqueras de la zona.
3:20 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. La Unión Europea incluyó este martes en su lista de terroristas a Yahya Sinwar, líder político de Hamas en Gaza, en respuesta a los ataques contra Israel del 7 de octubre pasado. El informe llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según Bruselas, la designación de Yahya Sinwar como terrorista significa un embargo preventivo de los fondos y otros activos financieros que el jefe político de Hamas posee en los Estados miembros de la Unión. Por otra parte, la decisión prohíbe a los operadores comunitarios poner fondos y recursos económicos a su disposición. En diciembre pasado, el gobierno de Francia ya había adoptado una decisión similar con la congelación de los bienes del terrorista palestino. Según la televisión pública France 24, Yahya Sinwar asumió el liderazgo de Hamas en la Franja de Gaza en febrero de 2017, un cargo que anteriormente ocupaba Ismail Haniyeh. El palestino estuvo detenido en Israel en 1988 por actividad terrorista, por lo que fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas. Sin embargo, fue liberado en 2011 en el marco de un acuerdo de intercambio de prisioneros. Estados Unidos lo incluyó en 2015 en su lista de terroristas. El Consejo de la Unión Europea también decidió añadir al miembro de Al-Shabaab en Somalia, Ahmed Khaled Müller, por su relación con Daesh y Al-Qaeda. Khaled participó en operaciones en nombre de Al-Shabaab y es responsable de numerosos actos terroristas en Kenia, Somalia y países vecinos. Según el comunicado de Bruselas, las decisiones reconfirman la determinación de la Unión Europea de contrarrestar la continua amenaza terrorista que plantean Al-Qaeda, Daesh y sus afiliados regionales. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Líderes y empresarios de todo el mundo se encuentran en Davos, Suiza, para el Foro Económico Mundial en el marco de conflictos bélicos. Yoconda Tapia tiene el informe.
Líderes y altos ejecutivos mundiales están ya en la estación de esquí suiza de Davos para la reunión anual del Foro Económico Mundial. La cumbre se ve ensombrecida por las guerras en Oriente Medio y en Ucrania. Está previsto que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirija a la cumbre más adelante esta semana y se especula que podría reunirse con el primer ministro de China, Li Qiang, un aliado clave de Moscú. La reunión de Davos abordará la elevada deuda mundial y las tasas de interés, junto con nuevos desafíos y oportunidades económicas, especialmente la inteligencia artificial. Los críticos argumentan que la cumbre de Davos es una reunión antidemocrática para la élite mundial, mientras que sus partidarios afirman que en un mundo cada vez más conflictivo e incierto, el diálogo como el que tiene lugar en Davos es vital. Y en el marco de este encuentro global, la organización benéfica Oxfam presentó un informe destacando que la riqueza de los 20 multimillonarios del mundo ha aumentado drásticamente, mientras que gran parte del mundo se está empobreciendo. La organización Oxfam, una confederación británica de 21 organizaciones benéficas independientes centradas en el alivio de la pobreza global y que fue fundada en 1942, dijo que en 10 años el mundo estará viendo al primer trimillonario. Nabil Ahmed, coautor del informe, subrayó:
los 5 hombres más ricos del mundo, y todos son hombres, debo agregar, han más que duplicado sus fortunas en esta década desde 2020, y eso está en la cima, mientras que casi 5,000 millones de personas se han empobrecido. Al ritmo actual, el mundo verá su primer billonario dentro de una década, mientras que se necesitarán más de 2 siglos para acabar con la pobreza.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco propone una tregua olímpica para un espacio de paz durante los Juegos Olímpicos de París. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
El corazón de París se prepara para ser escenario de los Juegos Olímpicos que iniciarán el 26 de julio y culminan el 11 de agosto de este año. Las Olimpiadas representan uno de los más importantes eventos deportivos que tendrán una nueva normalidad después de la pandemia del COVID-19 y se desarrollarán en un contexto mundial bastante complejo. complejo debido a la invasión de Rusia en Ucrania y la guerra declarada por Israel contra Hamas. Sin embargo, tanto deportistas como fanáticos se están preparando para el evento que ya se proyecta como uno de los más relevantes en el ámbito deportivo por su universalidad e inclusión. Y precisamente aprovechando esta relevancia, el Papa Francisco expresó durante una audiencia con miembros del Atlético Vaticano su deseo de que los Juegos Olímpicos de este año favorezcan la paz en estos tiempos, calificándolos como particularmente oscuros, aludiendo a la tregua olímpica, el acuerdo por el que en la antigua Grecia se detenían las guerras con la llegada de los importantes eventos atléticos.
Pensando en el valor de la tregua olímpica, mi esperanza es que en el momento histórico particularmente oscuro que vivimos, el deporte pueda tender puentes, derribar barreras, propiciar relaciones pacíficas.
3:25 de la tarde, así va el mundo a esta hora. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol dijo que su país impondrá un castigo mucho mayor a Corea del Norte si incurre en provocaciones y subrayó que el ejército surcoreano tiene una gran capacidad de respuesta. Un tribunal alemán condenó a más de 2 años de prisión a un hombre por incendiar una sinagoga en la ciudad de Ulm en el año 2021. Los jueces señalaron que el delito estuvo motivado por el antisemitismo. La oficina del alto comisionado de la ONU para refugiados le advirtió al gobierno del Reino Unido que su plan para la deportación de migrantes irregulares a Ruanda constituye una violación del derecho internacional. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, defendió la expulsión del país de las personas que roben o maten y que no tengan la nacionalidad argentina o un permiso de residencia permanente. La coalición de las Fuerzas Democráticas Civiles de Sudán dijo que el jefe del ejército ha aceptado mantener un encuentro para abordar vías que pongan fin a la guerra con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido que comenzó en abril del año 2023. La compañía Astrobotic, con sede en Pittsburgh, anunció planes para permitir que su fallido módulo de aterrizaje lunar se queme durante su reingreso a la atmósfera de la Tierra. Europa Press informa.
Astrobotic, fabricante del frustrado aterrizador lunar Peregrine cargado de instrumentos de la NASA, ha decidido poner fin a la misión que despegó el 8 de enero, fijando rumbo de vuelta a la Tierra. Debido a la pérdida de combustible que ha impedido a Peregrine alcanzar su destino, la NASA había recomendado dejar que la nave espacial se quemase durante su reingreso a la atmósfera terrestre. Al tratarse de una misión privada, la decisión final sobre la ruta del vuelo de Peregrine ha sido de Astrobotic, quienes han explicado han tomado la difícil decisión de mantener la trayectoria actual de la nave espacial para entrar en la atmósfera de la Tierra, explicando que están haciendo su parte para preservar el futuro del espacio cislunar para todos. A su vez, aunque Astrobotic cree que es posible que la nave espacial funcione durante varias semanas más y podría haber elevado la órbita para no tocar la Tierra, afirman debe tenerse en cuenta el estado anómalo del sistema de propulsión y utilizar la capacidad a bordo del vehículo para finalizar la misión de manera responsable. Peregrine se encontraba el 14 de enero a unos 376.000 kilómetros de distancia y pronto regresará a la atmósfera de la Tierra. Además, añaden, no creen que el regreso de la nave represente riesgos y se quemará en la atmósfera de la Tierra.
¿Por qué nos sentimos que la Tierra gira? Todos sabemos que nuestro planeta rota, además de girar alrededor del Sol. En el Ecuador, la Tierra rota a unos 1.675 kilómetros por hora alrededor de su eje, y su movimiento de traslación alrededor del Sol es de 107.280 kilómetros por hora. Son, naturalmente, velocidades altas. Sin embargo, los seres humanos no somos capaces de sentirla. ¿Por qué? Y aquí viene la explicación. Somos incapaces de notarlo porque ambas velocidades son constantes, lo que equivale a decir que no sentimos aceleración o desaceleración. Solo notaríamos el movimiento si hay una variación de velocidad. Pongamos un caso práctico, por ejemplo. Cuando vamos en un auto, si este va a una velocidad constante por una carretera, no nos damos cuenta del movimiento, solo si frenamos o aceleramos. Esa es la misma razón por la que no se nota que la Tierra gira. Además, todo lo que hay sobre el planeta, incluidos los océanos y la atmósfera, está girando junto con la Tierra a la misma velocidad constante. Si la Tierra dejara de girar de repente, sí lo sentiríamos, pero afortunadamente eso no va a suceder.